usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches o tardes, ya que el sol nos acompaña estos días hasta las 9:30 de la tarde noche. A todos y a todas los que al otro lado del micrófono nos escuchan, muchísimas gracias por domingo a domingo estar con nosotros y con De Aquí o De Fuera. Esto es Radio Vallecas, estamos en el 107.5 de su dial y el teléfono al que usted puede marcar para alguna sugerencia o cualquier cosa que necesite es el 91-777-3928. Damos y mandamos desde aquí muchos besos y muchos abrazos a todas las mamitas que hoy festejan su día. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, pues ya seguimos con más del programa. Saludamos también a Paco, que nos acompaña como siempre en los controles, a Ricardo, a Juan Carlos, que es nuestro compañero aquí siempre para echarnos una mano, y a ustedes que están allí, al otro lado.
Buenas tardes a todos los compañeros del equipo que hacen posible este programa. Buenas tardes a los oyentes del programa y, bueno, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué tenemos para hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Cuéntanos tú lo de mayo que me comentabas hace un ratito.
Bueno,
¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar después de las manifestaciones que hubo hace una semana. Y que, bueno, que tanta cobertura tienen en los medios de comunicación y también parece que estamos los trabajadores, vamos a hacer una lectura de datos y porcentajes que realmente muestran cuál es la situación que tenemos los trabajadores del día de hoy.
Así es. También hablaremos con Aida Quinotoa, ella es miembro de la CONADE y nos estará contando qué es lo que tiene preparado toda la los inmigrantes latinoamericanos para festejar el Día de la Madre, que para nosotros en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, no en todos, festejamos el próximo domingo el Día de la Madre.
Además vamos a hablar justamente en una época en la cual se avecina la llegada de cayucos por la temporada. Vamos a entrevistar a Ana Caballero, que es una compañera del sindicato Cobas de Canarias, con la cual hemos tenido oportunidad de preguntarle cuál es un poco la situación y qué es lo que opina de ella sobre todo lo que está ocurriendo con la inmigración.
Y también tendremos pues las noticias que han hecho eco en esta semana, las más importantes, estaremos hablando y contándoles a ustedes. Y ahora sí, pues, ya que es el Día de la Madre, vamos a ponerles una canción bien bonita, dedicada para todas las mamitas. Felicidades otra vez.
Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita igual que una violeta, lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela Señor. Mi madre es una rosa de pétalos sacados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura de todo y en su voz. Es dueña de mis sueños aunque no soy poeta, los besos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Años cayendo en el vacío de la desilusión, vuelan como palomas llevando desengaños a otro cielo pintado de una vieja ilusión.
Bueno, como anunciaba Ricardo al inicio del programa, ha pasado el primero de mayo, han pasado las movilizaciones, las noticias, las declaraciones rimbombantes de dirigentes de los sindicatos mayoritarios, de políticos, etcétera. Aquí en el programa, como Atraye, como Asociación de Trabajadores, pues no queríamos dejar pasar la ocasión sin al menos dedicar unos minutos a hacer un pequeñito balance, no tanto de la fecha del primero de mayo, sino una especie de situar unos 9 pequeñitos espejos acerca de la situación de la clase trabajadora aquí en España que vivimos. Fruto de toda una serie de años de accionar de los sindicatos burocráticos, la clase empresarial, la clase política, a todo esto, consecuencia de todo esto, son la situación que estamos viviendo, ¿no? 9 pequeños espejitos del balance de situación de la clase trabajadora una vez pasado este primero de mayo. En primer lugar, la temporalidad en España tiene un nivel del 32,5%. Este dato lo que significa, entre otras cosas, es 3 veces más que la temporalidad que se tiene en el resto de los países europeos.
La tasa de temporalidad en el trabajo en España casi triplica la media europea, con un nivel del 32,5% frente al 12,8% de sus socios de la Unión Europea. Tardaremos 40 años en alcanzarlos en este aspecto, y eso contando con que el número de contratos temporales no avance a una tasa mayor que la actual, y que a su vez los indefinidos suban a un ritmo del 2,5% anual. Tanto en la etapa del PP como ahora con el PSOE, los contratos temporales han seguido incrementándose un 35% entre 1998 y 2004, mientras que la proporción sobre los indefinidos se sitúa en casi una tercera parte del mercado laboral. España es, por lo tanto, el país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores temporales, pues tiene el 26% de todos los asalariados de este tipo de la zona euro, cuando solo somos el 7% de la ocupación total de la misma. Asimismo, mientras en la Europa comunitaria la tasa de temporalidad disminuyó un 0,8% en 5 años, en el territorio español aumentó un 2,2%. Por grupos de población, la juventud es el más afectado por la temporalidad, pues la padecen el 65% de los menores de 25 años y el 83% de los que tienen entre 16 y 19 años. Para los menores de 30 años, la mitad de los contratos que se firman son temporales.
España es el país con mayor número de accidentes de trabajo en el entorno europeo.
Le siguen Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Croacia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. Según datos de Comisiones Obreras, el número de trabajadores fallecidos anualmente suele ser de entre 950 y 1.000, aunque ha reseñado que en el año 2006 se registraron 1.377 trabajadores fallecidos.
El salario de las mujeres españolas es un 30% inferior al de los hombres.
Las mujeres españolas siguen cobrando menos que los varones a pesar de realizar trabajos similares. Según datos de la agencia tributaria, el salario medio de las mujeres asalariadas ascendió el pasado año a 12.800 euros anuales. Esta cifra representa en términos netos 5.500 euros menos, es decir, un 30% menos, que el sueldo medio de los varones, que alcanzó 18.321 euros anuales. Bastante diferencia.
Además, para las trabajadoras, la maternidad les pasa factura. Esto quiere decir que el salario de la mujer se congela cuando se llega a los 30 años.
Según datos recabados por la Seguridad Social, la brecha salarial entre hombres y mujeres se consolida en las inmediaciones de la treintena, es decir, en el periodo en el que la mayoría de las mujeres toman la decisión de ser madres. Hasta los 28 o 30 años, la base media diaria de cotización, referente salarial que utiliza la Seguridad Social, de hombres y mujeres es muy similar, si acaso levemente superior para los hombres. Sin embargo, entre los 30 y los 40, esta brecha salarial se amplía significativamente y no deja de aumentar hasta la edad de jubilación. De hecho, entre los 30 y los 50 años, mientras la cotización diaria de los hombres aumenta 15 euros, de los 30 a los 45 euros, la de las mujeres apenas avanza la mitad, de los 29 a los 36 euros. Retribuciones, el total fue, aproximadamente. Según los datos del estudio, resulta clara la influencia de la maternidad en la congelación de los salarios de las mujeres, que se produce además en el momento en que los salarios de los hombres experimentan su mayor crecimiento, el punto de inflexión laboral de la promoción laboral.
Hay que añadir a esto que el sueldo medio de los españoles, es decir, el sueldo real medio, no ha variado desde 1997.
Los trabajadores españoles cobraban al cierre del tercer trimestre del año una media de 1.553 euros brutos, una cantidad similar a la registrada en 1997, y que demuestra que en los últimos nueve años, los españoles no han mejorado su poder de compra. Según datos del Indicador Laboral de Comunidades Autónomas de finales del año pasado, el salario real, que es el que descuenta el efecto del incremento de los precios, experimentaba en el tercer trimestre del 2006 su octavo descenso interanual consecutivo, de un 0,7%. Al cierre de diciembre, sería un 0,5% inferior al de diciembre del año anterior, es decir, del 2005. Y en marzo pasado ha disminuido el 0,2% en variación interanual.
Si el salario no sube, debe ser porque hay crisis. Pues no. Resulta que las empresas españolas que cotizan en bolsa ganaron en el año 2006 un 30% más de lo que ya ganaron el año anterior.
Según el último número de la revista de Bolsas y Mercados Españoles, las ganancias de estas empresas en 2006 duplican a las de 2004 y quintuplican a las del 2002. Las compañías que cotizan en la Bolsa Española ganaron el año pasado 49.304 millones de euros, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2005, mientras que la cifra de negocio creció el 18,3% hasta los 400.232 millones de euros.
Y esto tiene buenas consecuencias para los altos ejecutivos que dirigen estas empresas, que han alcanzado en este año que ha pasado récord en los sueldos.
Así es. Según datos del País, las grandes empresas españolas han empezado a publicar en las últimas semanas los sueldos de sus consejos de administración en 2006. El denominador común son unas retribuciones récord, en que las primas o bonificaciones son el motor de la subida. Francisco González, presidente del BBVA, es por ahora el directivo que más cobra, con 1,74 millones de sueldo fijo, 2,744 millones de paga variable y 5.294 millones de incentivo trianual. En total, 9,78 millones, más de 500 veces el sueldo medio anual en España, es decir, unos 19.200 euros. Sin embargo, es el Santander quien tiene tradicionalmente la cúpula ejecutiva mejor pagada de España, pero aún no ha publicado sus sueldos. Los sueldos de los grandes ejecutivos españoles están en la línea con lo de otros países, pero la diferencia con el salario medio en España, más de 100 veces inferior a la mayoría de esas retribuciones, es realmente apabullante. El sueldo medio anual de los grandes ejecutivos superan los 2 millones. Y en las grandes empresas no bancarias ocurre otros tres cuartos de lo mismo. Es espectacular el incremento del sueldo del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y su consejero delegado, Rafael Miranda. En 2006, el sueldo fijo creció en línea con la inflación hasta 1,25 millones, pero la paga variable se duplicó hasta 1,64 millones. Con dietas, primas y otras retribuciones, el total fue de 3,2 millones, un 38% más que en 2005, sin contar los 441.772 euros por pensiones. Realmente bastante alto cobran estos señores.
Y si nos fijamos más concretamente en los grandes bancos, estos han ganado un 50% más en el primer trimestre del año.
Esto significa que mientras que en el primer trimestre del año pasado ganaron 100, este ganan 150. Según informaciones de la agencia Europa Press, el BBVA ha superado en beneficios a su gran rival, el Santander. Las cinco primeras entidades del sector financiero, Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular, ganaron 5.140 millones de euros en el primer trimestre del presente año, lo que supone un incremento del 49,79% respecto al mismo periodo del año anterior. El BBVA fue la entidad que más ganó entre enero y marzo, con 1.950 millones de euros, un 91,2% más, aunque si no se considera la venta de su participación en Iberdrola, el resultado asciende a 1.254 millones de euros, un 23% más. Por su parte, el Santander logró un beneficio neto de 1.802 millones de euros en los tres primeros meses del año, un incremento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. Los créditos a la clientela continúan siendo uno de los principales motores de la expansión de las entidades, que en conjunto alcanzaron un aumento del 18%. Los ingresos por comisiones aumentan un 12,45%.
Y se supone que el sistema tiene un mecanismo para redistribuir o equilibrar estos desequilibrios, estas desigualdades. Es el sistema tributario, los impuestos y todo esto. Pero resulta que si examinamos los datos, los asalariados, los trabajadores, hemos declarado el doble de renta, es decir, hemos aportado el doble de dinero que lo que han aportado los empresarios.
Así lo dice la memoria de la Agencia Tributaria del año 2005. Los asalariados declararon en el año 2005 unos ingresos medios que prácticamente duplican el declarador por los empresarios. La media de ingresos por rentas del trabajo fue en el año 2004 de 18.214 euros, casi el doble respecto a los 9.380 euros que se declararon por actividades económicas, con incrementos estos del 3,35% y del 2,22% en cada caso. De este modo, el conjunto de ingresos derivados de las rentas del trabajo ascendió a 268.512,95 millones de euros, es decir, un 7,07% más. En el caso de los ingresos del capital, ascendieron a 18.123,9 millones de euros, un 3,53% más, y en cuanto a los procedentes de actividades económicas, ascendieron a 28.489 millones, esto es decir, un alza del 4,5%. Esto significa que a pesar de que los salarios se reducen y los beneficios de quienes no son trabajadores aumentan, el sistema de redistribución del Estado a través de los impuestos hace caer la mayor carga en los trabajadores.
Bueno, Paco, a modo de conclusión, ¿cómo estamos después del primero de mayo?
Y después de todos los números, ¿eh?
Bueno, pues si nos atenemos a la valoración que hace Zapatero, hace unos días ante la Bolsa declaró en su primer informe económico anual que todo va bien, que 2006 ha sido el mejor año económico de la democracia, entre paréntesis hay que decir también el de mayores beneficios empresariales. Zapatero dijo además que el ciclo de bonanza se prolongará al menos 2 años más. No especificó bonanza para quién, aunque todos sabemos para quién. Esto es las conclusiones que daría Zapatero. Realmente, si nosotros tenemos que sacar conclusiones, pues por una parte ver la pasividad de los sindicatos burocráticos que dan la bendición a todos estos procesos, gobierne quien gobierne, y que nativa o extranjera, o nos ponemos las pilas, la clase trabajadora nos vamos a comer la camisa, ¿no? Hay que decir que estos datos los hemos trabajado a partir de un artículo de Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, España.
Sí, tengo mi familia en Marruecos. Yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil en el país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
primer día cuando en la parroquia con 150 gente y vivimos en el suelo todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada, nada, nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Claro, porque ¿dónde eres? ¿Dónde eres? Eres, soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera. Seguimos con más de aquí o de fuera. A esta hora, al otro lado del micrófono, está nuestra compañera, amiga, y aquí ya le tenemos en plantilla desde hace algún tiempo atrás. ¿Qué tal, Aida? Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, compañera. ¿Qué tal está?
Bien, gracias. Antes de que nos cuentes qué es lo que tiene los diferentes asociaciones, colectivos de inmigrantes preparados para la próxima semana, que es cuando festejamos el Día de la Madre en Ecuador, quería preguntarte un poquito, ¿cómo has visto tú año tras año, según los años que estés aquí en España, el primero de mayo? ¿Has notado diferencia a lo mejor este año? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ha vivido el colectivo en donde tú estás? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, antes de nada quiero agradecerte, aparte de ser una amiga, pues veo que eres una compañera realmente que vas dando este espacio para los pobres, para las mujeres, para las organizaciones realmente comprometidos que estamos en este proceso de integración. Dios te pague por ese espacio. Pues el primero de mayo, yo a partir de lo que estoy aquí hace 6 años y medio, he participado desde muy distante, desde lejos, pero he acompañado en las calles, porque suelo estar, pienso que ese día es nuestro, de los trabajadores y trabajadoras,
claro que sí,
del mundo entero. Entonces, este año en particular considero que ha sido más abierto, más acogedor, porque nosotros pudimos estar en las calles, fuimos un grupo de compatriotas ecuatorianos, yo estuve con la directiva de la UGT adelante y pues tuve la oportunidad de ver desde una realidad distinta que a los años anteriores. A los años anteriores era un espacio desde lejos, como inmigrantes, aparte de una realidad social de aquí. Pero este año, aunque estábamos, yo me di cuenta que estábamos pocas gentes, será a lo mejor por la trayectoria o por el momento político que están viviendo aquí, o no lo sé cuál es la razón para valorarlo exactamente, pero yo lo presentí eso. Pero realmente como ecuatoriana, como emigrante aquí, pues yo he visto que hubo una apertura, una participación desde el colectivo ecuatoriano que hemos estado haciendo presencia.
¿Ves a más gente en las calles entonces que otros años, por ejemplo?
Sí, sí, exactamente. Yo estuve a partir de las 11:30 que salimos de Plaza Cibeles hasta las 3 de la tarde que terminó. Y luego llegué a casa y estuve escuchando en directo en la radio La Luna de Ecuador, lo Ajá. que allá también iniciaban la manifestación de todos los años el primero de mayo. Entonces sí, prácticamente estuve todo el día de manifestación en calles.
Claro, claro.
Contenta de que no estamos olvidando esa trayectoria que es justamente de los trabajadores y trabajadoras que hemos conseguido ese espacio, ¿no? Y no hay que perderlo todos los años.
Así es, solo luchando yo creo que lograremos cambiar y caminar y salir adelante. Ahora sí, Aida, cuéntame eso que estuvimos hablando de estos programas que van a realizarse para el Día de la Madre, en donde podremos aprovechar y conversar con más compañeros y luego nada, saber que eso, que la radio está abierta por si necesitan alguna cosa.
Mira, hay dos cuestiones que me parece interesante que van a realizar por este Día de la Madre, el día 11 y el 12. El 11 están preparando con nuestras madres, con nuestras mamás, en la calle Monte Perdido, número 68, Metro Nueva Numancia, la Asociación Social, Cultural y Deportiva Amistad. Uh-huh. Y, perdona, es a las 9 de la noche. Y los compañeros de la FENADE están preparando para el día sábado, a ver, el sábado es 18:30, en la calle Capitán Blanco Argibay, número 90, Metro Valdeacederas.
¿Ahí qué va a haber?
Ahí igual va a haber un homenaje pequeño para nuestras mamás, porque resulta que como anteriormente, en los años anteriores, han estado haciendo algunas empresas privadas, haciendo programas así, simplemente tipo clientelismo, festejando a las madres, pero este año por lo menos hemos logrado desarticular esa para mí es esa estrategia mañosa, ¿no? Entonces queremos estar un espacio distinto, fraternal, pocas mamás, pero realmente que nos sintamos en un espacio familiar. Entonces va a haber presentación de grupos, mariaches, grupos de danza, que son también compas de filiales de la CONADE, nos van a estar alegrando un momento a nuestras mamás. Así que están bienvenidas, invitadas a todas las madres, a todos los compañeros.
A todas las madres trabajadoras, que aprovechemos ese día y vayamos ahí. ¿Canelacitos hay o no hay canelazos?
Y sabes, eso realmente no lo sé, pero yo estoy segura que algo tiene que haber para compartir.
Muy
porque
bien.
Porque justamente el Randy Randy, el compartir, es que nos da mucha ilusión de ese nexo fraternal que nos va dando la vida, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Aida, nada. Ya los amigos oyentes que nos están escuchando a esta hora saben que el viernes y el sábado tienen ahí un ratito para ir a aprovechar y festejar a las mamás que les tienen lejos, pues a lo mejor con el pensamiento y con las ganas que tienen les mandarán un abrazote desde aquí, y las que a los familiares que tienen aquí a la madre, pues aprovecharán para estar con ella.
Sí, exactamente, muchas fuerzas, muchos ánimos a las madres que no podrán estar en este sitio, pero realmente que la vida sigue, hay que luchar por lo que nos queda, por lo que nos rodea, tanto allá y como aquí, hay que tener mucha fuerza, mucha energía, como las que son nuestras madres, nuestras hermanas, las mujeres en realidad, nuestras compañeras ecuatorianas.
Muy bien. Muchísimas gracias, Aida. Entonces, nosotros te seguimos teniendo aquí en la lista de los más buscados para cualquier otro tema.
Dios te pague. Un saludo grande, un fuerte abrazo.
Muy bien. Chao, a ti también un abrazo. Hasta luego.
Cuídate.
Muchas gracias.
Chao.
Amigos, nada, contarles que estamos aquí en Radio Vallecas, que en el 107.5 de su dial está todos los domingos de aquí o de fuera, y que el teléfono es el 91-777-3928 para lo que usted disponga.
Ay, qué pena, que no sabe bailar. Ay, rosa, esta canción no me va. Ay, qué pena, que no sabe de nada. Ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué pena, que no se sabe de nada. Ay, qué pena, ay, qué pena. Ay, qué pena, que no sabe de nada. Ay, qué pena, ay, qué pena.
Bueno, pasamos ahora al tema de la entrevista con Ana Caballero. Esta compañera forma parte del sindicato Cobas en Canarias, y aprovechando que estuvo en un encuentro de una organización política el día sábado, hemos hablado con ella, como dijimos al principio del programa, teniendo en cuenta de que se avecina la época de la salida de los cayucos de África hacia España. Entonces, quisimos que nos contara un poco su experiencia como sindicalista y como también como canaria, sobre cuáles son las, si hay xenofobia, cuál es la participación que tienen los políticos. Ha sido bastante claro y bueno, creo que en la entrevista ya lo vamos a escuchar.
Pues la situación con respecto a la inmigración que llega a las costas canarias, sobre todo por la crudeza de su llegada, porque llega de muchas maneras, llega a través de los aeropuertos, pero la crudeza especial de los trabajadores y trabajadoras africanas que vienen en búsqueda de un mejor bienestar para su familia y vienen a través de cayucos o pateras, es realmente desoladora, ¿no? En mi caso, como el de otros muchos, hemos podido vivir in situ la llegada de una patera a una playa de nuestra isla. Hemos vivido sus miradas, hemos vivido sus miedos, hemos vivido sus cuerpos, hemos vivido cómo llegan en una situación realmente lamentable, como auténticos muertos vivientes. Hemos vivido sus tragedias, hemos vivido cómo una madre tuvo que tirar a sus cuatro hijos por la borda porque se le fueron muriendo en el trayecto uno a uno, y cómo el último que llegaba en la patera se murió justo recién llegado a la playa. Hemos vivido ese dolor de esa mujer. Nosotros tenemos auténticos, lo que yo llamo, campos de concentración. Tenemos campos de concentración en Canarias donde se aparcan los inmigrantes para después expulsarlos de Canarias. Además los llevan a un sitio que en Tenerife, donde hace muchísimo frío y pasan mucho frío porque es una zona tremendamente fría. Canarias es una zona es una región con un clima muy agradable, pero tiene también climas extremos. Y los han llevado a un sitio que es tremendamente frío, en una situación bastante precaria, ¿no? Supongo que el poder actual los llamará centros de internamiento, centros de retención, ese lenguaje tan dulce que utilizan para de alguna manera adormecernos y que pensemos que las leyes son más o menos justas y que ellos se ajustan a la normativa. ¿Por qué este empecinamiento? ¿Por qué este reclutamiento de gente en centros? ¿Por qué no se les da facilidades, por ejemplo, a los niños menores para que se inserten en las familias canarias o donde vivan o donde lleguen? ¿Por qué los tenemos que meter en centros de internamiento alejados de
de todo calor. ¿Por qué los tenemos que tratar de esa manera? Si hay muchas familias que estamos dispuestos a acogerlos, ¿por qué tienen que vivir esos niños en esa situación? ¿Por qué han ocurrido cosas en Canarias, por ejemplo, que un niño menor venga con su hermano mayor de edad y al niño lo incluyan, lo internen en un centro y al hermano en otro, separado, y el niño esté llorando constantemente pidiendo hablar con su hermano y estar con su hermano? ¿Por qué? Eso es un dolor gratis. Eso es un dolor que el político infringe porque en el fondo le da igual. En el fondo eso no es cierto, no le importan las personas, le importan los votos, le importa el que vota. Y este niño y su hermano no votan, no tienen papeles. Por lo tanto no existen porque ni siquiera son un número. Trabajadores no somos legales o ilegales. Los trabajadores somos trabajadores y punto. El rollo de la legalidad o la ilegalidad se la han inventado ellos, porque les ha interesado inventársela para dividirnos. El tema este de que nos van a quitar los puestos de trabajo, de que los inmigrantes generan altercados, de que no, lo que genera altercado es la pobreza y la miseria, pero seas inmigrante o seas de aquí. El problema es que cuando te llevan a una situación de miseria, al final te llevan a una situación de exclusión. Las situaciones de exclusión llevan a otras cosas, y la culpa la tienen ellos. Se vivió una situación muy dramática con un grupo de niños inmigrantes que habían llegado. Entonces los metieron en una guagua y como los centros de recogida de menores estaban colapsados, pues decidieron que se lo iban a llevar a un centro en el norte de la isla, que no era un centro de menores exactamente, era como un centro de recreo, pero lo iban a llevar allí. Y el pueblo apedreó la guagua. No el pueblo en su totalidad, sino una parte del pueblo, minoritaria. De alguna manera, ayudado, o bueno, por la propia alcaldía. No ayudados a tirar piedras, pero bueno, fomentando un poco, se podría entender que se fomentaba un poco. Aunque después es verdad que a la vista de la alarma social que se generó, porque la población canaria rechazó de inmediato eso, porque fue grabado, no pasó nada, a los niños no les pasó nada, pero fue grabado por las cámaras y fue expuesto en todas las televisiones autonómicas, en Canarias, en las locales. Inmediatamente el pueblo de Tenerife reaccionó masivamente en contra de esa actuación, y al día siguiente el pueblo donde se había celebrado ese, donde se había ocurrido ese apedreamiento, se disculpó. El alcalde tuvo que salir a los medios de comunicación a hablar de que bueno, de que se había malentendido sus declaraciones, que no era que se negara. Intentaron dulcificar esa situación, pero se vivió una situación de confrontación que para nosotros fue de orgullo, porque de alguna manera el pueblo reaccionó en contra de lo que un grupo de personas que ni siquiera era la zona donde los niños estaban había realizado, ¿no? Pero claro, algunas veces uno medita y dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Si los canarios no somos xenófobos, si somos un pueblo además de acogida, si siempre hemos sido un pueblo muy, muy de acogida, ¿no? Yo creo, sinceramente, que temas como la ley de residencia, temas como aquí ya no cabemos más, y yo siempre le digo a mis compañeros, digo, pues yo miro en las montañas y veo un montón de tierra. O sea, que es que yo no sé dónde no cabemos más, porque los alemanes y los ingleses que tienen aquí los chalets de 700, 800 y 1000 metros, caben perfectamente, pues que le quiten un par de metros cuadrados y seguro que cabemos más, ¿no? O sea, esas absurdeces, sin sentido. Pues además sabemos que los tienen contratados, incluso en obras públicas, que han tenido accidentes, en fraude, en la contratación, pues hombre, uno la verdad que se pregunta muchas cosas, ¿no? Esta es la doble moral. Ahora últimamente están con la película del Frontex, que eso es una auténtica aberración. O sea, ahora lo que están es haciendo un llamamiento al gobierno estatal diciendo que Canarias no tiene competencia en política y pidiéndole al gobierno de Zapatero que hable más con Europa para que le ponga barcos, ¿no? Barcos que se dedican a, de alguna manera, cuando llega el cayuco a mitad del trayecto, decirle en muchas ocasiones que den la vuelta y vuelvan. Pero ellos saben que dando la vuelta al cayuco y volviendo, los están enviando a una muerte cierta. Y lo saben. Y saben que los están enviando a una muerte cierta porque ni tienen gasolina, ni tienen bebida suficiente, agua suficiente, y tienen una insolación alarmante. Sufren insolaciones alarmantes. Muchas veces en los cayucos vienen bebés. Y esto ha ocurrido. Ya hemos vivido en otras ocasiones cómo se les ha enviado a la muerte cierta a los desiertos, ¿no?, del Sáhara, no por el pueblo saharaui, que esa es otra, sino desde el ámbito de Marruecos, ¿no? Auspiciado por entornos de Coalición Canaria, los entornos, no el partido en sí, se genera una manifestación claramente de nuestra óptica xenófoba. Ellos, yo no me acuerdo cuál era el lema exactamente, pero era una manifestación claramente xenófoba y la convocan. Y fue un fracaso estrepitoso, Y fue una manifestación donde económicamente había dinero, o sea, para organizarla. Eso indica claramente que el pueblo no está en esa actuación, no estaba bajo la premisa del contra la inmigración. Eso es algo ficticio que está generado desde el poder. Así que bueno, yo creo que hay esperanza y que otro mundo es posible y necesario. Tenemos que arroparlo, porque da igual un niño con 10 años, con 12 años, con lágrimas en los ojos, pidiendo estar con su hermano, con papeles o sin papeles. ¿O qué pasa? ¿Que el llanto de nuestros hijos sí nos duele? Porque ese sí tiene papeles y es nuestro hijo. Y el llanto del hijo del de al lado, o el hambre del niño del de al lado, que no tiene papeles, ese ya no nos importa, porque ese ya no es un número. Yo creo que nosotros no somos igual que nuestros gobernantes. Yo creo que España es en España los españoles hemos sido siempre un pueblo solidario, y desde esa óptica a mí no me cabe la más mínima duda que cuando veamos el engaño al que nos tienen sometidos, vamos a responder de manera contundente a estos mezquinos que nos están gobernando y que estamos sufriendo muchas veces porque vienen auspiciados por los dueños del capital, que le subvencionan las campañas electorales para que nos puedan adormecer vía las televisiones, las radios y todo este dineral que se gasta en las campañas electorales. Probablemente, si se gastaran menos dinero en campañas electorales y más en el ámbito de lo social, habría papeles para todo, un estado de bienestar en el que todos podríamos estar de una manera por lo menos digna, y esta situación no se daría. Pero a ellos no les interesa porque indudablemente necesitan inmigrantes sin papeles para contratarlos, pagarles 4 duros y establecer y desregular el mercado laboral.
Y en el día de hoy hemos dejado la sección de un vistazo a las noticias, pues para el final, para estos minutos últimos del programa. Y en el día de hoy no queríamos dejar desapercibidas pues algunas noticias que han salido un poquito más atrás que esta semana, pero con esto del primero de mayo y bueno, pues el día, estas semanas un poquito que ha habido de paréntesis, de repetición de programa, pues no queríamos, de puente y tal, no queríamos dejarlas al margen, ¿no? Vamos con ellas. De manera especial queríamos resaltar una información que ha aparecido en un lugar pues muy pequeño en el diario El País, pero que es muy significativa. Nos habla de que el presidente de Paraguay ha aplazado su visita, un presidente que aplaza una visita a más alto nivel para entrevistarse aquí pues con las más altas autoridades españolas. El motivo del aplazamiento es en protesta por el trato que se les está dando a los inmigrantes paraguayos en Barajas. Una realidad que antes estábamos viviendo en las últimas semanas, como recordaremos, con los inmigrantes bolivianos. Ahora les toca el turno a los paraguayos, pero parece ser, al menos por ahora, esto apenas ha salido a la luz pública y ha llevado a una decisión del tamaño de esta, ¿no?
Así es. El canciller paraguayo Rubén Ramírez dice, en virtud de la penosa situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en su deseo de ingresar al territorio español, el señor presidente de la República ha decidido posponer su visita al Reino de España. Esto afirmó Ramírez. El sorprendente anuncio se produce un día después de que el propio canciller y el embajador español en Paraguay, Eduardo de Quesada, ofreciesen una rueda de prensa conjunta en la que dijeron que los últimos problemas migratorios en el aeropuerto de Madrid se tratarían durante la visita de Duarte. En esa visita estaba prevista la firma de un convenio para la contratación en origen de trabajadores paraguayos. Duarte iba a reunirse con el rey Juan Carlos y con José Luis Rodríguez Zapatero. La prensa paraguaya ha destacado en los últimos días las denuncias de algunos paraguayos no admitidos en Barajas sobre las condiciones en que son retenidos en el aeropuerto, con supuestos malos tratos verbales de los funcionarios.
También nos parecía muy interesante reseñar en esta sección el informe anual que ha presentado SOS Racismo, ya hace más de una semana se dio esta presentación pública. Por su contenido nos parecía pues de especial relevancia. Este informe anual señala que la política del gobierno sobre inmigración ha fomentado la discriminación y el miedo a lo diferente. Vamos a distinguir al menos cuatro pequeños bloquecitos de temas de este informe. En primer lugar, nos habla de la irregularidad crónica, es decir, que de manera ya crónica, estructural, existe cerca de 1 millón de personas vagando sin papeles por las calles de España.
Así es, cerca de 1 millón. 750.000 a 1 millón de inmigrantes vagan sin papeles por las calles de España. Los mismos que antes de la regularización extraordinaria emprendida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, las cifras aportadas por SOS Racismo vuelven a mostrar un alto grado de irregularidad de los inmigrantes que residen en España, una situación provocada por un marco legal desfasado, según la ONG. Paradójicamente, entre muchos de estos indocumentados se encuentra el 15% de los que se regularizaron en 2005, hace 2 años ya, y que luego no lograron renovar sus permisos, según ha denunciado el Consejo General de la Abogacía. La restrictiva política de visados, las constantes trabas burocráticas y las dificultades a la hora de renovar las autorizaciones provocan que la irregularidad se convierta en crónica. Es más, algunos inmigrantes legales se quedan sin papeles por culpa de las rigideces de la administración. Además de los 577.800 que consiguieron el permiso durante la regularización extraordinaria, menos de 30.000 lograron un contrato de trabajo indefinido.
Otro apartado importante de este informe es lo relativo a la estrategia del gobierno español de externalizar sus fronteras, es decir, llevar cada vez más lejos las fronteras por las cuales impedir la entrada de inmigrantes.
El gobierno español ha cambiado de estrategia. Hasta 2006 existía un blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los sin papeles. Sin embargo, a partir del año pasado se produce un cambio cualitativo. El objetivo ahora es no dejar salir a las personas del continente africano. Por este motivo, las fronteras de la Unión Europea se han desplazado al sur y los inmigrantes ni siquiera tienen ocasión de pisar territorio europeo, porque se les intercepta en aguas africanas. Recuerda que el pasado año fueron un 5% las personas que intentaron entrar irregularmente a través de la vía marítima. El 80% lo hicieron por vía aérea y el 15% utilizaron el transporte terrestre. Citando fuentes del gobierno canario, expone que murieron unos 6.000 inmigrantes africanos cuando trataban de llegar a las costas de esta comunidad, aunque los miembros de SOS Racismo opinan que son muchas más, pero son, claro, difíciles de cuantificar. SOS Racismo denuncia que la desprotección es total porque estos países vulneran los derechos humanos. El Estado español pretende trasladar las fronteras a países que no respetan los principios democráticos, como Marruecos, critica el informe. Un claro ejemplo de esa situación es la gestión de la crisis del Marine 1, el buque que transportaba a 369 asiáticos, con los que, según SOS Racismo, se ha producido una violación de derechos sin ninguna exigencia legal. ¿Qué hacían unos policías españoles en Mauritania para expulsar a un inmigrante de un tercer país? Se pregunta desde SOS Racismo.
También en este informe anual, en el que se pretende hacer pues un diagnóstico, una fotografía, ¿no?, de la política migratoria del gobierno, se dedica también un espacio importante a denunciar la situación de los derechos laborales.
Así es. Abocados a trabajar en el servicio doméstico, el 36% de las contrataciones, o en la construcción, el 21%, los inmigrantes acaparan los salarios más bajos. Son carne de cañón de la explotación laboral y el 60% de los trabajos temporales son ocupados por trabajadores extranjeros. Eso sí, son afortunados, porque muchos de ellos ni tan siquiera tienen un contrato y trabajan en la economía sumergida. La siniestralidad laboral se ceba con ellos y su tasa de mortalidad es 5 veces superior a la de los españoles.
Y un último apartado de este informe lo dedica al auge de la extrema derecha y el aumento de las acciones racistas.
Las bandas de ultraderecha suben como la espuma. En 2006 existían entre 11.000 y 15.000 jóvenes integrantes de estas organizaciones. Además, en España operan más de 300 páginas web en las que se incita a la discriminación y al odio, por no hablar de la ola de xenofobia que se extiende en Europa. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber estado allí al otro lado del micrófono. Este domingo se nos ha quedado chiquitito, no sé por qué, si porque el día se hace más grande o porque nosotros tenemos muchas cosas que contarles. El próximo domingo más. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego, Ricardo, Paco y a todos nuestros vecinos que están aquí ya.
Adiós, buenas noches.